8 de la mañana, 23 minutos, los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 8:23. Bueno, doña Darcy, a ver, ¿cómo sabía la señora Sandra Ramírez, ex FARC del Partido Comunes, que Maduro ganaría? ¿Y la votación con la que ganaría? ¿Cómo es esto?
Es lo que muchos nos estamos preguntando, Luis Carlos, porque ella graba un video en luz de día, es decir, lo hace en la tarde, seguramente del día de ayer, celebrando y felicitando a Nicolás Maduro por su triunfo, y postea el video en la noche, es decir, después de los resultados, pero ya en la tarde ella sabía que Maduro iba a ganar las elecciones. Esto es lo que puso en sus redes.
Saludamos la victoria del presidente Nicolás Maduro hoy en nuestro hermano país Venezuela. El bloqueo a que ha sido sometido este país debe terminar para permitir que sus ciudadanos puedan avanzar en desarrollo y en productividad. Las grandes potencias deben escuchar la voz de un pueblo que una vez más
elige. Ahí está ella celebrando el triunfo de Maduro, grabado, como lo decimos, en la tarde. El mismo alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó esto, pero a ver, la señora Sandra Ramírez, ex FARC del Partido Comunes, ¿cómo sabía que iba a ganar el señor Maduro? Lo que muchas personas consideran es que, claro, que ellos ya, que tenían allá a Timochenko de observador y que tenían y que tienen una gran relación con el chavismo, pues ya tenían clarísimo que fuera como fuera iban a ganar las elecciones o se las iban a robar. Pero ella lo que dice es que ella grabó dos videos, que grabó uno felicitando a Nicolás Maduro y otro a Edmundo González. Que ponga el de Edmundo González, la señora, que ponga y nos demuestre que ella también había grabado un video felicitando a Edmundo González por su triunfo. Y así sí de pronto le creemos.
Tan previsiva, caramba. Ajá. Qué maravilla.
No, ella muy previsiva. Desde las, eso serían por la luz, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, ni siquiera se habían cerrado las urnas, Luis Carlos. Y ellos ya estaban celebrando el triunfo de Maduro. Ah, hágame el favor.
En instantes, Santiago nos tiene la lista de los congresistas que dejaron ver sus verdaderos colores en las últimas horas apoyando a Chávez. Oiga, Darcy, lo que está pasando en Venezuela, dicen algunos, le da argumentos a Colombia para repensar esto del voto electrónico.
Sí, porque el voto en Venezuela en este momento hay voto electrónico y pues bueno, ya vemos lo que está pasando. El registrador Hernán Penagos ha sido una de las voces que dicen que en Colombia se debe proceder con cautela con el tema del voto electrónico, que eso no es la maravilla. De hecho, países como Alemania, por ejemplo, han regresado al voto manual después de haber pasado por el electrónico. Y por cierto, hay varias demandas contra la elección del registrador Hernán Penagos que buscan sacarlo del cargo. Y es para que sea una reflexión de todos. Ahora más que nunca hay que proteger al registrador, que es un hombre independiente, que llegó sin el aval del gobierno y que sería el gran garante de las elecciones en el 2026. Doctor Juan Lozano, no sé si usted está de acuerdo conmigo.
100% de acuerdo con Darcy. Y hay que montarse desde ya las vedurías ciudadanas para todo el proceso electoral.
Lo quieren sacar.
Y hay que acompañar esa postura que ha tenido el registrador Penagos. Ciertamente el gobierno tenía otro candidato y Penagos ha demostrado hasta ahora que es un hombre que actúa con rectitud. Igual es muy importante la vigilancia sobre el Consejo Electoral. A mí me ha gustado mucho la postura también independiente de Maritza Martínez como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero esta es la lección para Colombia, Luis Carlos. Nosotros tenemos desde ya que empezar a vigilar cuáles son las garantías efectivas para garantizar la transparencia, para asegurar la transparencia del proceso electoral del 26.
Más bien, lo del voto electrónico puede ser la tabla de salvación de la oposición. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro, pero no ha mostrado una sola acta de esas máquinas.
Es cierto.
Y las actas de las máquinas son las que han salido en diferentes fotografías. Es más, hay una fotografía, Darcy, que yo no sé si fue a propósito, piensa mal y acertarás, que un empleado del CNE toma con el resto de sus muchachos sonrientes. Y en las pantallas de atrás se ve la victoria apabullante de Edmundo González. Se le ve apabullante la victoria. Entonces, más bien, hay que esperar y en Colombia buscar la manera que conozcamos rápidamente los colombianos las fotografías y los documentos de las actas electrónicas.
El voto de papel es una cosa muy difícil de desaparecer. Aquí hemos tenido problemas con algunas elecciones, no presidenciales, pero a veces de representantes y de senadores, y hay un reconteo y cogen papeleta por papeleta, porque eso sí es muy difícil de desaparecer. Eso sí tocaría, como pasó, echarle fuego a toda la registraduría, como pasó lamentablemente en las últimas elecciones, para desaparecer los votos. Entonces es lo que mucha gente está diciendo, realmente el voto a voto, la papeleta, es muy difícil de que la desaparezcan. Este tema electrónico pues está pues sujeto a ataques, a ciberataques por un lado, pero por el otro lado está dependiendo exactamente de unas actas, que no aparecen, de unas actas que si ellos quieren las desaparecen en complicidad con el Consejo Nacional Electoral. Está claro que el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que querían hacer en Colombia, Luis Carlos? En Colombia querían hacer una sola corte, volver Consejo Nacional Electoral, Registraduría,
importante,
y Expresión Quinta y Sección Quinta del Consejo de Estado, un solo cuerpo. Esa era la gran propuesta. ¿Para qué? Para que tengan el poder, sobre todo como pasa en Venezuela, el poder único y absoluto. Aquí, por
fortuna, nos deja muchas lecciones.
Muchísimas.
¿Qué nos deja?
Muchísimas.
Darcy, tiene usted toda la razón. Mire, esto del voto electrónico, si lo vamos a hacer bien, tiene que darnos garantías de que los registros los vamos a conocer los colombianos y los podemos descargar cuando queramos y verlos.
De pronto para el 30,
no hay
el 26, de pronto,
usted razón.
Tal vez no.
Y nos tiene que dejar como lección, don Juan, que tenemos los colombianos que defender la independencia de nuestras instituciones. Lo que está pasando ante los ojos de todos nosotros, de cómo se robaron las elecciones en Venezuela, es una demostración clara, evidente, diáfana, transparente, de cómo se comportan los autócratas. Y por eso es muy importante que en Colombia no dejemos que esto pase. No a la reelección, no al fast track, no al cambio constitucional, porque piano, piano, piano nos llevan a lo que está pasando en Venezuela, señor.
Lo más peligroso de las dictaduras modernas es el ropaje de democracia que se quieren vestir. Entonces, por eso a uno le produce náuseas escuchar un discurso como el de Maduro anoche, porque uno lo que sabe es que termina utilizando la farsa de unas disque elecciones libres para decir que fue el pueblo el que lo legitimó. Dentro de las lecciones, Luis Carlos, una que parece de carpintería elemental, pero es crucial. En las elecciones, la estructura de testigos de mesa, mesa por mesa, acreditados por las campañas, se convierte en una verdadera salvaguarda, con la posibilidad de ir transmitiendo los datos del conteo físico. Eso es absolutamente clave. Y lo otro es la apertura completa acerca de cómo funcionan los procesos de transmisión de los datos y articulación de las actas. Fíjese que el robo ayer probablemente ocurrió durante el apagón en el proceso de transmisión de los datos para revelar la información.
Ahí fue que lo cambiaron todo.
Lecciones aprendidas.
Venga, Luis Carlos, antes de que avancemos, le quiero decir que el presidente, me informan que el presidente Petro se va a pronunciar junto con AMLO y con Lula.
Le dije.
Saldrán en conjunto.
Es muy importante esto que usted nos está diciendo, porque si es con Lula, Lula ya le dijo lo que le tenía que decir a Maduro. Muy importante. Eso que usted nos está diciendo es importantísimo.
Yo creo que será uno de esos comunicados en los que también se pida transparencia en los resultados.
Muy importante esto.
Pero más que transparencia, ahí lo que se espera es que ellos digan si reconocen o no a Maduro como presidente hoy. Esa es la respuesta que espera el mundo de ellos.
Que pidan un reconteo.
Esto es muy importante. Colombia estaría trabajando en un comunicado conjunto con México y con Brasil. Darcy,
¿con México y con Brasil? Sí, señor. Con México y con Brasil. Colombia, México y Brasil saldrá con un pronunciamiento al respecto.
Esto es muy importante. Vamos a estar muy pendientes. Esto es muy importante. Doña Darcy, qué mañana de noticias. Gracias a Dios tenemos este trabajo tan bello. Doña Darcy, a ver, ¿cuándo es que empiezan las declaraciones ante la Fiscalía de los nuevos implicados en el caso UNGRD?
Pues me dicen, Luis Carlos, que definitivamente los van a empezar a escuchar después del 7 de agosto, una vez los tres primeros implicados y testigos del escándalo de la UNGRD sean asegurados, que vayan a una cárcel. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan lo que dijimos? Se cumplió. Los señores estarán con medida de aseguramiento solo en agosto. ¿Se acuerda que lo dijimos como en junio y todo el mundo, no, que después de las vacaciones de los niños, no, pero cómo les van a dar después de las vacaciones? Pues los señores quedarán asegurados en agosto, después, coincidencialmente, no sé, o a propósito de las vacaciones de los niños. Pero solamente hasta que ellos se encuentren asegurados, se va a proceder a escuchar a los demás implicados, que ya han mandado a sus abogados, han mandado cartas pidiendo ser escuchados ante la fiscalía, hay otros que están pidiendo audiencias especiales, etcétera, etcétera. Pues tendrán que esperar hasta que se proceda con este punto.
Son las 8 de la mañana, 34 minutos, doña Darcy. ¿Y qué va a pasar con doña Sandra Ortiz?
Hablé con su abogado, Pedro Aguilar. Dice que pues por el momento no van a tomar ninguna decisión de negociaciones ni nada por el estilo, que van a ver qué tiene la fiscalía y luego tomarán decisiones correspondientes. Él fue el abogado de Luis Gustavo Moreno en el caso de corrupción, cuando Luis Gustavo Moreno era el fiscal anticorrupción, y hoy Luis Gustavo Moreno es el abogado de Olmedo López. Bueno, en fin.
De Sneider Pinilla.
No, de Olmedo López.
No.
¿No? De Sneider Pinilla, sí.
Luis Carlos.
Él sí. No es muy amigo de preacuerdos, el doctor Pedro Aguilar. Él no es amigo de llegar a negociaciones, pero obviamente sí tomará la permítame decisión importante.
Que para hable Sandra Ortiz, si nos permíteme oyen, que hable.
Tengo
que
otra diga cosita.
Tengo entrevista.
Pero quiero agregar algo
tengo
más.
Tengo entrevista, una cosita. Darcy, por favor, tengo entrevista. 8:35.
Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RC.